Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo en la emisión local de Costa Viva, el último Costa Viva del año. A partir de ahora y hasta las 2 de la tarde les contamos las noticias de la jornada y haremos un pequeño balance de cómo ha ido el año también en nuestra comarca y seguiremos haciendo balance con algunos de los alcaldes de nuestra zona en un programa en que esperamos, bueno, pues que sea un poquito especial y que el año que viene sea especial para todos ustedes. Especial pero bueno, que puede ser especial y malo. Especial pero bueno. Por lo pronto, un poquito más buenos para algunas personas que les ha tocado el cupón de la 11 en el sorteo de ayer y les han tocado por cada cupón 35.000 euros. ¿Y esto dónde? En Sobey, en San Ciprián, se han repartido 350.000 euros. Egidio Paz, que es el lotero, bueno, el vendedor de la 11, en este caso ha repartido 350.000 euros. Es el premio más grande que ha dado en 29 años que lleva vendiendo cupones de la 11. Está encantado, claro. Al menos al menos dos personas se han acercado a Egidio, para decirle nos has dado la suerte y el hombre pues está encantado. Además, sabe que al menos 5 cupones han quedado en un bar de San Ciprián y luego los otros, como él va de ruta, pues han repartido por ahí. Enhorabuena a los afortunados que anden por ahí con un cupón premiado, 35.000 euros que tienen en el bolsillo. En total, Egidio ha repartido 350.000 entre Xove y San Ciprián en el sorteo justo de ayer de la 11. El dinero no hace la felicidad, pero de vez en cuando viene un poquito bien, aunque solo sea para tapar agujeros, deudas o esos problemillas que todos tenemos en la vida. En esta jornada de hoy vamos a hablar de otros asuntos que van marcando la actualidad, además de ese premio. Por ejemplo, en Mondoñedo, en un ratito, a la 1 del mediodía, dentro de nada, se va a presentar ese documento, ese estudio Mondoñedo, un municipio para invertir. Ahí serán las claves de por qué los inversores deberían escoger Mondoñedo para poner sus industrias o sus proyectos empresariales. Y entre esas claves, pues ya el otro día había adelantado algo Elena Candia, la alcaldesa, en estos micrófonos. Están muy cerca de un par de aeropuertos, a una hora aproximadamente de un par de aeropuertos. Tienen polígono industrial con unas parcelas a buen precio. Están estratégicamente colocados, la autovía al lado, y además es un lugar muy agradable para vivir o para invertir y poner su empresa. Señalaba también la alcaldesa que si no hay inversiones en dentro, que lo primero son los de mindonienses, los de dentro, pero que si no las hay, pues que hay que buscarlas fuera y se les da facilidades. Dentro de un ratito presentan ese estudio, vamos a ver qué otras claves nos dan a conocer hoy. Hablaremos del municipio de Foz porque se ha adjudicado la construcción de una senda peatonal de Marzán a Forsan con una inversión cercana a los 48.000 euros. El alcalde de Foz destaca que era una obra muy demandada por la Asociación de Vecinos de Forsan. Y también en esta jornada de hoy hablaremos del mundo de la pesca. Ya sabemos que tenemos a una nueva persona ahí en la Xunta de Galicia para defender la pesca y esperamos que siga defendiéndola con tanta fuerza como la han venido defendiendo en estos últimos años. Se trata de Mercedes Rodríguez Moreda, la gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo. Es abogada en Foz y bueno, pues ya hemos señalado que tiene que dejar su bufete de abogados, también tiene que dejar la Organización de Productores Pesqueros porque no se puede compatibilizar con el cargo de directora general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica. Mercedes Rodríguez apuesta por el futuro de la pesca y apela a seguir trabajando para afrontar los retos más inmediatos. La consellera de Mar, Rosa Quintana, ha presidido el acto de toma de posesión de la nueva directora general de pesca de la Mariña. Ahí está bien tener representantes de la Mariña en la Xunta de Galicia. Entre los retos señalados, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la premisa de los descartes cero de la política pesquera común o el reglamento europeo de medidas técnicas son los que se ha planteado Mercedes Rodríguez Moreda en esta nueva etapa en su vida en la que le deseamos mucha suerte. Además, por cierto, dentro del mundo de la pesca, otra persona que también representa la Xunta de Galicia y que está vinculada a la Mariña, no está mal tener representantes mariñanos, como decimos, vinculados a la Xunta, que barran un poquito para casa. José Manuel Balseiro informaba en la tarde de ayer a los representantes del sector pesquero de las ayudas de 128.000 euros para las cofradías lucenses, para reforzar la vigilancia e impulsar planes de mejora en la gestión de los recursos marinos. Mantenía una reunión en Celeiro, una reunión de trabajo con los representantes del sector pesquero y les hablaba de estas ayudas. Se han incrementado un 23% respecto a la convocatoria anterior y permitirán la contratación de 8 trabajadores. Estos desarrollarán tareas de vigilancia y asistencias técnicas, sobre todo en el ámbito de la biología. Dentro de la programación de Navidad, en el Ayuntamiento de Sobe continúan con su marcha en esta jornada de hoy, 30 de diciembre, un concierto de Escolma de Meus a partir de las 9:30 de la noche en el Salón de Actos del Centro Cívico. Este grupo músico-vocal de casi una quincena de componentes de toda la Mariña interpretará clásicos como La Bella Lola, Cantinero de Cuba y también música popular gallega, como puede ser Adiós Ríos, Adiós Fontes o Catro Bellos Mariñeiros, entre otras. Seguro que hacerás delicias de todos los que se pasen por el Centro Cívico 9:30 de la noche para ver el concierto de Escolma de Meus y para disfrutarlo. Enseguida conocemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea unas felices y suculentas fiestas.
Vamos con ese pronóstico de Metegalicia. Tiempo seco hasta el domingo por la noche, me empezará a llover ya. Primero decíamos que el lunes, día 2 de enero, pero ya el domingo 1 de enero por la noche empezarán las primeras precipitaciones. Pero bueno, la jornada de hoy va a seguir quedando buena como la tenemos. Cielos despejados, luz del sol. En estos momentos en Ribadeo tenemos 9 grados de temperatura y el viento está en calma. Luego soplará débil del suroeste. Todavía puede subir un poco la temperatura hasta los 13, 14 grados. Mañana sábado, 31 de diciembre, Nochevieja. Tendremos sol todo el día, cielos despejados, viento del suroeste débil o en calma a ratos. Y las temperaturas entre 4 de mínima y 14 de máxima. Y luego el domingo 1 de enero, cielos despejados por la mañana, nubes y claros por la tarde y se cubre todo por la noche y empieza a llover. ¿Qué le vamos a hacer? También necesitamos un poquito de agua. Empezaría a llover el 1 de enero por la noche. El viento será del suroeste y ese 1 de enero por la tarde soplará moderado. Las temperaturas para el día de Año Nuevo, 5 grados de mínima y 13 grados de máxima. Luego ya, durante la primera semana del año del 2017, acompáñense ustedes del paraguas o del gorro, lo que usen, porque lo van a necesitar.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos a escuchar al vendedor de la ONCE que ha repartido el premio 350.000 euros entre Xove y San Ciprián. Hablábamos hace apenas un ratito con él, una pequeña entrevista que reproducimos ahora. Egidio.
Soy un vendedor que llevo 29 años vendiendo la ONCE. He dado algunos premios intermedios y hace unos años di uno de 33.000 euros a un bono cupón. Pero de 350.000 euros no, la tira completa nunca lo diera, hasta ayer.
El más grande que has dado entonces, ¿estarás contento?
Sí, sí, porque ya llevaba muchos años y no diera así muchos premios, pero bueno, lo di aquí en un bar que eran fijos al cero, dejo 5 cupones y los otros los vendí yo repartidos, uno por uno, que eso es lo bueno.
¿En qué bar ha sido?
Bar o Candal, San Ciprián.
Y los otros los repartiste porque haces ruta también, ¿no?
Sí, soy vendedor de Xove y San Ciprián.
En el bar Ocandal de San Ciprián quedaron 5 cupones premiados, según nos ha destacado Egidio Paz Fernández, el vendedor de la ONCE. Ahora seguro que es uno de los hombres más deseados que andan buscándole por ahí para que les dé la suerte de cara al año 2017. Cada cupón tiene 35.000 euros. Ha vendido 10 cupones, 5 ya tenemos localizados. Y bueno, pues alguna persona se ha acercado para decirle, ¡ay, nos has dado la suerte, muchas gracias! Seguimos dentro de un ratito después del boletín en el 88.8 FM o 99.7, zona de Viveiro. Cinco minutos pasando la una del mediodía, continuamos contando las noticias de la jornada y también haciendo balance de lo que ha sido el año 2016. Vamos a hacer un repaso somero, rápido, porque estamos en radio, la verdad es que nunca sobra espacio, pero por aquellos hitos o aquellas noticias que han marcado un poquito este año 2016. Vamos a hacerlo cronológicamente, empezando por el mes de enero. En el mes de enero nos llegaba un nuevo gerente para la EOXI, eso que es la estructura integrada de sanidad, esto de que se denomina Cervo, Monforte, Lugo, pero que viene a ser la gestión integrada sanitaria. Y ese nuevo gerente era una persona que conoce y de cerca el Hospital de la Costa de Burela, porque había pasado por ahí. Se trata de Ramón Ares, así lo anunciaba Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta.
Ramón Ares Rico pasa a incorporarse como gerente de las estructuras sanitarias da provincia de Lugo, da cidade de Lugo, do Hospital da Mariña e do Hospital Comarcal de Monforte, máis as súas áreas de atención primaria. Agradecemos ao doutor Ares a súa dedicación durante estos meses no Servicio Galego de Saúde e desexamos toda a sorte e saber hacer para esta gran infraestructura hospitalaria e primaria que vai a depender en toda a provincia de Lugo da súa dirección.
Recordamos que estamos haciendo un balance por si escuchan estas declaraciones y piensan que ha habido alguna novedad. Esto ocurría en enero de 2016, nuevo gerente para el área sanitaria de toda la provincia. Y luego también llegaba a nivel de política municipal la dimisión de Francisco Ramalleira como concejal del Partido Socialista de Foz por motivos personales, señalaba. Pero después de todo aquel lío que había tenido lugar en el seno de la Corporación Focense y en el seno del Partido Socialista con la escisión, la desaparición de aquella cabeza visible, la de Jaime Cancio, y tantos otros asuntos que marcaron la política local en el municipio de Foz. Luego, por ejemplo, aparecían los restos, nuevos restos de un posible galeón en el fondo de la ría de Ribadeo, varias inmersiones y varias piezas fueron recuperadas. Se depositarían, se iban a mandar para el Museo del Mar de Bueu. Estos son algunos de los acontecimientos que ocurrían en enero de 2016. En febrero de 2016, la verdad es que un mes muy lamentable, porque el 8 de febrero el mar se tragaba en Navia a un bebé de 20 meses. ¿Recuerdan aquello? En la playa de Frejulfe, los padres habían venido desde Perú a Coaña para conocer a los abuelos y para iniciar una nueva vida. El alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, señalaba que el padre se lamentaba diciendo que le había traído a la muerte.
Que los había traído para que vivieran en España y para conocer España y para que conocieran a la mujer también desde Perú. Y resulta que se lamentaba pues de una manera muy trágica que los había traído a la muerte. Y esto para él era horrible y para todos los que estábamos allí pues también. Sin duda que nos hacíamos partícipes de ese dolor y de esa situación que se puede vivir cuando te quitan pues lo que más quieres en la familia, que es tu niño. Sin duda, y ahí pues, se fue el pobre Hugo, sin más.
Así hablaba Ignacio García Palacios en una entrevista que le realizaba a Carlos Herrera a nivel nacional para contar esa trágica noticia que a todo el mundo le dejó con el corazón encogido en el mes de febrero. En ese mismo mes de febrero se pronunció la división interna del Partido Popular a nivel provincial. Llegó la pugna entre esas dos candidatas por la presidencia, una de ellas mariñana, de Mondoñedo, Elena Candia, la otra de Soberra, Raquel Arias. Y el 16, aproximadamente el 16 de febrero, el alcalde de Ribadeo, el jefe de la policía local y también el dueño del restaurante en el que estuvo el pequeño Nicolás tuvieron que desplazarse a Madrid para testificar con el tema del pequeño Nicolás, el juicio abierto contra el chaval por su visita a la localidad. Eso ocurría en el mes de febrero. Luego en el mes de marzo, Elena Candia salía elegida como presidenta del Partido Popular en la provincia, una de esas cometidos importantes que le llegaban a Elena Candian, como decimos, elegida presidenta provincial del Partido Popular. Ella señalaba que no quería andar sola, que quería andar en compañía. Afirmaba que así es como se llegaba más lejos. Vamos a escuchar a la presidenta del Partido Popular en el momento en que era elegida como presidenta.
Di un célebre proverbio que se queres chegar rápido, o mellor é que vayas solo. E si queres chegar lonxe, debes ir acompañado. O fronte deste partido e desde o minuto cero digo públicamente que quero ir acompañada. Quero ir acompañada do meu equipo e quero ir acompañada do equipo da outra candidatura, porque vamos a traballar todos xuntos.
Pues ahí salía elegida como presidenta del Partido Popular y bueno, pues se demostraba que había cierta división en el seno del Partido Popular. Al menos había un par de bandos y han empezado o intentado trabajar juntos desde entonces y hasta ahora. También más asuntos en ese mes de marzo. Recordamos que el 12 de marzo un hombre de 36 años de edad fallecía y otras tres personas resultaban heridas a causa de un accidente múltiple registrado en la autovía del Cantábrico en la 8 a su paso por la localidad de Ribadeo. ¿Y por qué? Porque se había cruzado un jabalí en la calzada. También fue otra tragedia importantísima. Santiago Villanueva, el delegado del gobierno en Galicia, se pronunciaba así al respecto de ese accidente.
Reiterar que cuando se baje del coche o en cualquier circunstancia que estés en la carretera hay que tomar medidas, no lo sé en este momento, medidas de precaución, poniendo el chaleco, porque no es que tú veas a los coches, si no se trata en seguridad vial, que los coches te vean a ti. Y la única forma de que te vean a ti, sobre todo por la noche, es que lleves un chaleco reflectante. Y en todo caso, cuando hay un accidente, tomar las medidas necesarias para no invadir la vía. Y lo que queda era un accidente simple, el atropello de un jabalí, y desgraciadamente se convirtió en un atropello en que una persona perdió la vida.
Bueno, la verdad es que fue un accidente un poquito más complicado y no tan simple quizá, y lamentablemente pues falleció esa persona. Cada vez son más los animales que irrumpen en la calzada, en las autovías, y es algo que en el 2017 tendrá que intentarse buscar una solución, porque son muchísimos los accidentes que se vienen produciendo. Seguimos adelante con alguna de las noticias que marcaban el mes de marzo. El 17 de marzo el Colegio de Consultores de la Diócesis anunciaba el nombramiento del nuevo obispo, el misionero claretiano Luis Ángel de las Heras, que era presidente de la Confer en España. Teníamos por fin un nuevo obispo después de, la verdad, muchísimo tiempo en que había estado Antonio Basanta al frente de la diócesis como administrador diocesano. Pero finalmente llegaba el momento y sonaba más o menos así.
Amigos ointes, irmáns e irmás da nosa diocese de Mondoñedo Ferrol, como administrador diocesano e no nome do Colexio de Consultores, diríxome a todos vós, tamén a todas as persoas de boa vontade, para darvos a boa noticia de que o Papa Francisco nomeou bispo da nosa diocese o Padre Luis Ángel das Heras Berzal, misionero, fillo do Corazón de María, en actualidade presidente da Confer España e superior provincial da provincia de Santiago dos misioneiros claretianos.
Así lo hacía oficial el Colegio de Consultores de la Diócesis y así lo contábamos en directo en las emisoras de COPE de la diócesis, tanto en Mondoñedo como en Ferrol, con un programa especial para dar la noticia de la llegada del nuevo obispo Luis Ángel de las Heras, que ya está entre nosotros y perfectamente integrado en la comarca y en la diócesis. Muy activo y muy activo, por cierto, también en redes sociales. Un obispo muy de hoy en día. Vamos a seguir con este pequeño repasito, pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino. 13 minutos pasan de la una del mediodía.
Este viernes y este sábado te esperamos en Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. El viernes con la actuación 45 años después del grupo Corazones Jóvenes. Recaudación a favor de la Comisión de Carnavales de Ribadeo y de la Asociación contra el Cáncer. El sábado gran festival de fin de año con la orquesta Alma Latina. Diversión con mayúsculas en Rosalar. Este fuego, fuego, con
tus labios me quemo. En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tus ojos y revisar tu visión. Los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas. Óptica Carreira, en la calle Reinante en Ribadeo. Desea a todos unas muy felices fiestas navideñas.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Do 1971 o 2016, 45 anos despois, revive bellos tempos o venres 30 deste mes con Corazones Jóvenes. Na sala de festas Rosalar a partir das 11:30 da noite, entradas a venda unha hora antes. Os fondos recadados serán doados a Comisión de Carnaval e Asociación de Loita contra o Cancro. Nostálxicos, Corazones Jóvenes esperaos. De despide el año como se merece. Recibe el año nuevo en Rosalar de Ribadeo. El día de fin de año abrimos a las 12:30 de la noche y estará en nuestro escenario el grupo Alma Latina. Todo el personal de Rosalar os desea feliz año. Ahí seguimos con nuestro balance del año y vamos por el mes de abril, por el mes de abril de 2016. Los concejales del Bloque Nacionalista Gallego de Viveiro, encabezados por Bernardo Fraga, dejaban la formación y se quedaban con las actas de concejal. Se pasaban al grupo mixto y luego posteriormente a la Marea. Vamos a escuchar a Bernardo Fraga.
Bueno, a lei electoral indica claramente que as actas son das persoas que se presentan nunha candidatura determinada. O Código Ético do BNG pues marcaba unhas liñas no sei un momento, pero bueno, BNG modificou a súa posición política na pasada asamblea de febreiro, e nós mantemos a mesma cosa que nos presentamos nas eleccións municipais.
Pues ahí estaba una de las primeras pérdidas del Bloque Nacionalista Gallego en nuestra comarca. Y en ese mes de abril también, por ahí, por el 22 de abril, Etel Vázquez afirmaba que la vía de altas prestaciones Celeiro-San Ciprián estaba en plena ejecución y anunciaba que se podría abrir este mismo año 2016. Por el momento no se ha abierto. Están casi a punto, pero parece que no lo han conseguido. O la abren mañana o ya no lo consiguen, ¿eh? Luego, el 28 de abril, fallecía Enrique Calpardo, intelectual, escritor, sacerdote, prelado de honor del Papa, archivero Odeán de la Catedral. Una gran pérdida. Fallecía Enrique Calpardo en el mes de abril. Pasamos al mes de mayo y empiezan los trabajos geotécnicos en el terreno del Hospital La Costa. Vamos, que llegan unas máquinas ahí y se ponen a estudiar algo. Viene Tel Vázquez y también otros cuantos cargos políticos para anunciar ese inicio de las obras del Hospital La Costa en mayo de 2016. Y luego, el 7 de mayo, llegaba la ordenación del obispo, de Luis Ángel de las Heras. Él decía que le daban ganas de llamar al Papa para preguntarle por qué le había hecho esto, y señalaba en rueda de prensa que lo primero que quería hacer era estudiar las necesidades de la diócesis.
Creo que es importante cuando llegas a un lugar es y responder a esas necesidades. Si en algunos lugares, yo cuando llegué a Vallecas no pensaba que me iba a encontrar tanta problemática de la droga, pensaba que me iba a encontrar la problemática de niños menores con situaciones problemáticas, me la encontré, pero lo más sangrante fue la droga. Nunca pensé hacer un proyecto para ayudar a toxicómanos. Lo hice porque vi la necesidad. Aquí tengo que ver cuáles son las necesidades y habrá que responder a las necesidades. Y las necesidades las tienen los niños, los jóvenes, los mayores, quienes sean, ¿no? Entonces, bueno, pues analizaremos las necesidades y procuraremos responder a esas necesidades, sean las que sean y de quienes sean.
Así hablaba Luis Ángel de las Heras. Recordamos que el 7 de mayo se celebraba esa ordenación del obispo en Mondoñedo, en el seno de la Catedral de Mondoñedo, en el interior, también retransmitida en directo por la COPE. Luego, en el mes de mayo, Ribadeo llevaba al defensor del pueblo estatal la negativa del Ministerio de Fomento a asumir el coste de la iluminación del Puente de los Santos, algo que todavía está coleando a día de hoy. Surgían los rumores de la posible venta de la factoría Alcoa, y el 31, la alcaldesa de Viveiro presentaba su baja como diputada provincial ante la inminencia del juicio por las licencias presuntamente ilegales. Luego llegaría el juicio en el mes de junio y posteriormente llegaría también la absolución para la alcaldesa y los concejales. Ante la inminencia de ese juicio, María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, decía que estaba tranquila porque confiaba en la justicia.
Xa vos dixen desde a semana pasada, tranquilidad, non cometimos ninguna irregularidad, vamos ahora a declarar. Vale, como lo mantendo, vámoslo a decir ahora ahí dentro.
Muy bien. ¿Eh? Espera resultar absoluto.
Confiamos plenamente en la justicia.
Y igual que os teus compañeros de...
Igual que todos nuestros compañeros, sí.
Confiaba plenamente en la justicia y resultaba absuelta por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo. Luego, en el mes de julio, por ejemplo, bueno, en el mes de junio todavía, hay que destacar que Roberto Ramos, del Partido Socialista de Ribadeo, dejaba su acta de concejal. El 26 de junio dejaban a un Partido Popular como ganador de las elecciones nacionales en La Mariña. Y a finales de junio, Antonio Veiga y José Ferreiro rompían el pacto del gobierno en la Diputación por aquello de ese coqueteo que parecía que empezaba a haber entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Desde entonces ha llovido bastante también en el seno de la Diputación y las cosas han ido cambiando un poquito. Hay determinados acercamientos en función de, teóricamente, las necesidades o lo mejor para los ciudadanos de toda la provincia. En estos momentos ya sabemos que se está gobernando la Diputación como en una especie de equilibrio de fuerzas, eso en la actualidad, pero ahí se estaba gestando también en ese mes de junio cuando se rompía ese pacto de gobierno entre Bloque Nacionalista Gallego y Partido Socialista en el seno de la Diputación. Seguimos enseguida haciendo más balance y contando otras noticias que marcan la actualidad ahora por las tres sintonías. Vamos a hablar ahora, pasamos del pasado al presente, vamos saltando porque al fin y al cabo la información es algo vivo. Y en esta jornada de hoy tenemos otros asuntos que van marcando la actualidad. Por ejemplo, en esta jornada de hoy damos cuenta de esa senda peatonal que se ha adjudicado en el municipio de Foz, según comunica el alcalde focense Javier Castiñeira. La senda peatonal de Marzán. Vamos a escuchar las declaraciones del regidor focense.
Vimos de adxudicar unha obra importante para o Concello de Foz, pero importante tamén para a parroquia de Forxán. Dentro dos orzamentos do ano 2016 había unha partida de inversión para unha senda peatonal dende o pabellón de Marzán ata o cruce do Bispo Santo en Forxán, aproximadamente uns 400 metros, para unha senda peatonal que mellore a seguridade dos viandantes, dos peatóns, de todas aquelas persoas veciños de Forxán que se acercan andando ata a entrada de Foz e que comparten pois calzada con multitud de coches que entran hacia o noso concello. Era unha obra moi demandada polos veciños de Forxán, concretamente pola Asociación de Veciños de Forxán, é un compromiso cumplido máis de este equipo de goberno que se conseguiu meter o ano pasado dentro da negociación dos orzamentos do ano 2016 e que en definitiva pois redunda na mellora neste caso da seguridade viaria dos veciños de Forxán. Concretamente o que é a senda peatonal irá no marxe izquierdo salindo desde Foz hacia Burela. Irá paralelo ao Arcén e mellorará con moito a seguridade de todos os veciños que se trasladan hacia Foz, como dicíamos antes, andando, posto que estamos a falar casi por de un barrio periférico do noso concello. Por tanto, de enhoraboa todos os veciños de Forxán e de Foz tamén, e todo isto non deixa de ser froito de un acordo nos orzamentos municipais para tratar de derimir por donde se fan as inversións. En este caso, estas últimas semanas foron inversións sobre todo en parroquias, que eran inversións moi necesarias, e que o acordo dos grupos municipales facilitou a posibilidad de facer estas obras.
Acuerdo necesario, recordamos, siempre en el Ayuntamiento focense, debido a la minoría en que gobierna el Partido Popular, se ha adjudicado esa senda peatonal de Marzán a Forxán, con una inversión cercana a los 48.000 euros. Seguimos hablando de otros asuntos de la comarca, vamos a hablar de Ribadeo, porque desde el Partido Popular quieren aclararle al alcalde que los fondos europeos los gestiona la Xunta de Galicia. Volvemos sobre el tema de cuánto invierte la Xunta de Galicia en Ribadeo, cuánto invierte Europa o cuánto invierte el Ayuntamiento o el Gobierno respecto a esa polémica que había surgido con la visita reciente del delegado de la Xunta, José Manuel Balseiro. El Popular afirma que las inversiones de Europa las gestiona la Xunta y la Xunta es la que decidió invertir en la mejora de la calle Alza. Y también, por cierto, el Popular Jesús López Penabad se alegra de la sentencia que obligaría a la Xunta de Galicia a abonar 83.000 euros de la segunda fase de las obras de la calle Ramón González, porque dice que así se engrosa un poquito más las arcas municipales que faltará y por fin gana un pleito el Ayuntamiento de Ribadeo. Escuchamos a Jesús López Penabad, portavoz del PP.
Bueno, señor alcalde dice que la Xunta que pone 6.000 y pico euros, o gobierno central un 5% de las obras, y después que una ayuda europea, que es un montante mayor de esa ayuda. Bueno, pues ven, como todo el mundo sabe, as axudas europeas non venen directamente para os concellos, as axudas europeas venen para os Estados miembros pásanos ás comunidades autónomas, e son as comunidades autónomas as que despois os gestionan, e os dan, os justifican e os pagan. Por lo tanto, ao final, eses cartos, más o que aportou a maiores a Xunta, más o do Estado central, por outra parte, pois subvencionarse a través da Xunta de Galicia. Eu creo que deben haber sido de ser agradecido, ¿no? Que han chegado os cartos, desde logo non lle podes morder a mau a que han chegado de comer, ¿no? Estou dicindo eu, que non o digo eu, que é subvención europea. Bueno, pois esa subvención europea ven de onde ven. E a maiores, xa digo, 6.000 e pico euros da Xunta, más un 5%. Por lo tanto, nesa calle, o único que puxo o concello foi o IVA e un pouquinho máis. E vendeu-no a bombo e platillo. Vendeu-no a bombo e platillo, que eran fondos do concello e demais. Bueno, o concello pon o que pon, o resto, que a Xunta de Galicia o que pon. E digo máis, teño que congratularme, e o fago, da última sentencia na que queda a razón o Concello de Ribadeo en contra da Xunta de Galicia polo cadio Ramón González, na que gana que a Xunta de Galicia ten que pagar os 83.000 euros para o arreglo da calle Ramón González. Alegro-me moito por dúas razóns. Unha, porque se engrosan as arcas municipais, que boa falta fará. E dous, porque por fin o Concello de Ribadeo gana un juicio. Hai unha sentencia favorable hacia o Concello de Ribadeo. Por fin, porque leva moitas perdidas. E con todo isto tamén se pon de manifesto que o que paga as calles, o arreglo das calles céntricas, as calles peatonales, que non son peatonales, pero caso Ramón González e todas as que se están arreglando, pois volva a ser a Xunta de Galicia. Por lo tanto, tanto que se queixa vostede de que a Xunta non aporta, de que a Xunta ten que aportar por lei, e aporta por lei. E é a que máis aporta no Concello de Ribadeo, porque así lle corresponde, pero é a que máis aporta, aunque vostede se negue. Pero bueno, é o que hai, e así é. Nada máis, nestas datas nas que estamos finalizando 2016, pois desearlle a todos os ribadenses, visitantes tamén, pero como non, os ribadenses, un feliz en 2017. Virá de todo un pouco, pero que señor bon ano, non peor do que pasamos, lo dicho, un feliz 2017 para todos os ribadenses desde o Partido Popular.
Feliz en 2017 para todos los ribadenses y también para los miembros del Partido Popular. Por lo tanto, ahí quedan las aclaraciones del popular Jesús López Penabad. Cambiamos de escenario, nos vamos a acercar hasta Mondoñedo. ¿Por qué? Porque se está presentando en estos momentos ese documento Mondoñedo, un municipio para invertir, las claves de por qué sería interesante gastar dinero en Mondoñedo, emprender en esa localidad. Se está presentando en estos momentos en el Centro Comarcal de Mondoñedo y hasta ahí se ha desplazado nuestro compañero Carlos Gegúndez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, aquí estamos en el centro comarcal de Mondoñedo. Como bien apuntabas, pues está presentando ese documento que no tiene otro objeto más que favorecer las inversiones y abrir una ventana a los emprendedores aquí en esta localidad, presentando una serie de potencialidades que tiene el municipio. Ha intervenido la alcaldesa Elena Candia, que está presidiendo el acto, y ha explicado que Mondoñedo posee grandes potencialidades. Por ejemplo, entre ellas ha destacado que la localidad está a solo una hora de dos aeropuertos, que cuenta además con importantes potencialidades turísticas. Ha destacado que incluso en estas fechas está produciendo un incremento importante en el número de visitantes, que ha favorecido mucho eso, pues el auge del camino norte, y que, bueno, pues como decíamos, pues todo eso está favoreciendo un incremento de visitantes a la localidad mindoniense por estas fechas. También ha destacado pues que el ayuntamiento cuenta con suelo industrial, que se va a poner en breve a la venta, suelo industrial a precio muy competitivo, y que por tanto pues Mondoñedo presenta una serie de atractivos para cualquier inversor que sin duda pueden ser irrenunciables, irrechazables, según ha explicado la alcaldesa. El documento tiene por objeto, además, lo explicabas perfectamente, Juana, pues aparte de que los inversores puedan venir a Mondoñedo, una de las particularidades de este documento, por así decir, es que es un documento abierto. Todavía está abierto a las aportaciones de vecinos o cualquier persona que, bueno, pues pueda estar interesado en enriquecer, por así decir, ese documento con más aportaciones.
Pues ahí tenemos un documento que está todavía explicando uno de los técnicos, una de las personas encargadas de elaborarlo para que se atraiga ese dinero, esa inversión y el emprendimiento a la ciudad episcopal de Mondoñedo. Carlos, gracias por estar con nosotros y contárnoslo. Hasta luego.
Un saludo, feliz año.
Feliz año, desde luego, a todos ustedes. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, que seguimos, tenemos mucho más que contar y más balances que hacer.
Déjate sorprender por Muebles Folgueira. Visítanos una espectacular campaña Tiramos a Casa por la Ventana. Muebles desde 10 euros. Sí, desde 10 euros. Cabeceiros desde 20 euros. Y así, un montón de artigos. No perdas ni un segundo y ven a Muebles Folgueira. Tiramos a Casa por la Ventana. So hasta fin de existencias. Muebles Folgueira en Barreiros. A tenda de toda vida.
Nos estamos acercando a la 1:30. Vamos a seguir contando las noticias de la jornada, haciendo balance con algún alcalde de la Mariña en el 88.8 FM a partir de ahora, y también en el 99.7 si están en la zona de Viveiro.
En Outlet Pura pensamos en ti y para ayudarte con tus compras para estas fechas tan especiales te ofrecemos los mejores precios. Dos juegos de sábanas térmicas desde 45,90 euros, dos juegos de toallas trovador 100% algodón 39 euros, dos mantas tacto terciopelo desde 59,90 euros, edredones, colchas y fundas nórdicas al 50%, pijamas de coralina y algodón para chica o chico a los mejores precios y además vajillas, tazas, juegos de café, cuadros, lámparas. Outlet Pura en Foz os desea felices fiestas.
En el restaurante La Solana de Ribadeo celebramos como siempre la cena de fin de año en la que podrás degustar este excelente menú. Aperitivos, croquetas de arroz con bogavante y vieira en concha de hojaldre. Los langostinos, rollito de merluza y jamón ibérico, sorbete de albariño y limón, solomillo de ternera, delicias navideñas, mousse de turrón y uvas de la suerte y todo ello acompañado de una excelente cava de vinos. Precio 60 euros persona. Ya puedes hacer tu reserva por teléfono o en La Solana Ribadeo. Disfruta de una gran cena para comenzar el año mejor que nunca. Feliz Navidad en La Solana Ribadeo.
Este es prácticamente el último programa que hacemos nosotros en el año, último Costa Viva del año, y estamos haciendo esos balances que venimos haciendo a lo largo de esta semana. Hoy tenemos con nosotros al alcalde de Ribadeo para hablar de lo propio, de cómo ha ido el 2016 y de qué espera el 2017. Fernando Suárez, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde, Juana.
Antes de hablar de balances y también de desexos para 2017, a ver si aclaramos un asunto ahí coa televisión, porque algunas personas din non se ve a televisión en algunas zonas do Casco Bello. ¿Qué pasó o qué arranxaron?
Desde hai uns días a Televisión de Galicia e algúns canales máis asociados non se ven nunha parte do Casco Bello de Ribadeo porque estaban recibindo a imaxe desde un reemisor que hai no veciño Castropol, no veciño, na veciña parroquia das Figueiras, que por motivos alleos complicados, pois deixaron de suministrar suministro eléctrico ao contador que alimentaba ese reemisor. Como todo mundo pode saber, o reemisor non depende nin do Concello de Ribadeo, nin a Televisión de Galicia depende do Concello de Ribadeo. Pero para intentar resolver eso dunha vez por todas, pois o Concello de Ribadeo quixo subrogarse na titularidade e no pago da factura do suministro eléctrico dese remisor. Eso levou varios días de tramitación, finalmente xa está feito e desde esta mañá pois está funcionando sin ningún problema e espero que sine die de maneira definitiva que ese problema que podían ter moita xente do Casco Bello de Ribadeo quede resolto para sempre. Ainda sendo así que o Concello non é o responsable dos servicios de emisión de televisión, nin de radio, nin de ningún tipo de medio de comunicación. Pero non obstante, atendendo a un interese xeral, vendo que a situación, por ser noutra comunidade, pois que incluso a Xunta podía ter dilacións no tempo, pois decidimos nosotros, dialogamos co alcalde de Castropol, supoño, por si parecía mal que o Concello pudera pagar un contador nas Figueiras, non lle importou, para nada, non ten ninguna responsabilidade e economicamente vai depender do Concello de Ribadeo e punto.
E así teñen solucionado o problema co sinal. Xa se pode ver a televisión sen problemas aquí en Ribadeo no centro. E falemos agora dese balance do ano 2016. Como foi para Ribadeo? Que fixeron, que conseguiron, que deixaron de conseguir?
Eu penso que o balance debe ser positivo, sin ninguna dúbida, con moitas cousas que mellorar, non? Seguro. Eu creo que si un dice que todo foi ben e bonito e maravilloso, pois sempre calquera, incluso os máis achegados, se poden decir, bueno, pero non te esquenzas que isto non saliu ben de todo, isto se esperaba un pouco máis, etcétera, etcétera. Pero en grandes cuestións, en cuestións así globais, penso que foi positivo. Ribadeo sigue sendo un referente para todos os concellos da Mariña e moitísimas cuestións, para Occidente estudiando tamén. Somos referente pois en infraestructuras, en comercio, en movimento económico, mellorando día a día. Non somos un concello que teña unha gran empresa que xenere moitos postos de traballo, temos pequenas empresiñas moi ligadas ao sector servicios, en definitiva, pero que entre todas, cos seus problemas, coa súa situación económica na que vivimos todos neste momento, pero con todo vamos medrando pouquiño a pouquiño, e a vista é pois a vida que se respira nas rúas, non solamente nestes días de Nadal, ni solamente do 1 ao 15 de agosto, sino ao longo de todo o ano, non? Xa digo, con moitas cuestións que mellorar, que estamos empeñados eu e o meu equipo de goberno día a día. Pero bueno, podemos destacar ese paso de xigante que se deu neste 2016 co avance e remate prácticamente nestes días das obras da residencia de maiores de Ribadeo, que agora a principios deste 2017 licitaremos o equipamento, licitaremos tamén a demolición desa vivenda de profesores, antigua vivenda que quedaba ali, pois para que poida ganar máis superficie a zona verde para o esparcemento e para o ocio da xente maior que vaya a vivir, esperemos antes que despois, esperemos ao longo do 2017 ou ao final do 2017, tendo en conta os prazos de dotación de equipamento, demolición desa infraestructura, petición da autorización de funcionamento á Xunta de Galicia, revisión por parte da Xunta de Galicia técnica destas instalacións, polo que, sendo realistas, pois calculamos que quizáis a final do 2017 poidamos ter boas novas en canto a actividade desta residencia, que teño que decir unha vez máis que conta co único apoio da Diputación, que sempre estivo aí para apoiarnos desde o principio e para solventarnos todo aquilo que outras administracións como a Xunta quedaron en dar e nunca máis deron, non? E entre a Diputación e o Concello fomos sufragando todo este edificio, que é unha maravilla. Teño moitas ganas, unha vez que se dote de equipamento, pois abrir as portas a todo o mundo para que todo o mundo poida ver esa obra, os que queiran ir alí e os que non, e os que queiran ou poidan ir no futuro, dentro de moitos anos, non? Pero para que vexan a calidade e o traballo e o esforzo que a Corporación de Ribadeo no seu momento, pois, loitando todos a unha, e as asociacións de veciños tamén do Concello de Ribadeo loitando todos a unha, conseguimos para este Concello. E en todo caso, aparte desta cuestión da residencia, neste 2016 estuvemos traballando en mellorar o urbanismo, tanto desde un punto de vista objetivo, que se está vendo día a día moitas veces con estes requerimentos que o Concello lle dá pois aos propietarios das vivendas que están nun estado non decoroso ou que presentan algún perigo para a seguridade pública ou para a salubridade, de ver como se está actuando sistemáticamente no casco vello e onde non é casco vello, en moitos máis sitios. E ao mesmo tempo tamén estamos traballando dentro con planeamentos que esperemos que neste 2017 cheguen a ver a luz, cheguen a nacer, como é na fase final do plan do casco vello, que hoxe mesmo acabamos de recibir un novo informe de patrimonio, o cal nos permite dentro de moi pouco tempo sometelo a aprobación provisional, o documento do plan especial das catedrais, que estamos a piques tamén agora a principios de ano de 2017 de sometelo a aprobación inicial. É dicir, estamos traballando sistemáticamente cos técnicos municipais, que en quen nos apoiamos e en quen todas as nosas decisións sempre son motivadas e sempre son aconselladas cos técnicos municipais, que é a quen lles facemos caso, non?
E dentro desas desas cifras, por exemplo, importantes deste ano 2016, destaca Ribadeo como líder en tráfico de mercadorías co seu porto. Estivo ao longo de todo este ano 2016 entre os tres primeiros postos de tráfico de mercadorías. Eso supoño que tamén é un impulso para a localidade.
Desde logo, e iso acredita o que temos dito moitas máis veces, non? Que o porto de Ribadeo é unha saída natural moi potente para produtos como a pasta de papel, máis aló de outras disquisicións, de outras alternativas, de vías de ferrocarril, etcétera, que a mellor maneira para un tratamento o máis limpo posible ou con menos tratamento de cargar, descargar, acumular e volver a cargar na bodega dun barco, o millor é o porto comercial de Ribadeo. Non dito por min, sino dito polos técnicos, e desde o punto de vista económico, é sin dúbida o millor de toda a contorna.
E logo, en canto ás cifras do turismo, estamos que nos salimos, ¿no? En toda a Mariña e ademais en Ribadeo. E a partir de agora, bueno, en breve, teremos máis plazas hoteleiras. Están preparados para seguir acollendo os visitantes.
Quen diría de isto de Ribadeo hai 12 ou 15 anos e agora, sin querernos o embigo do mundo, ni moito menos, nin o embigo de Galicia tampouco, pero desde logo esta frase que temos, no, de lema de Ribadeo porque sí, ou que Ribadeo que brilla con luz propia, pois é realidade, é decir, a xente que pasa por aquí, pois gústalle, pois porque os precios son razonables, porque a calidade é boa, porque a oferta hosteleira de todo este mundo, de todo este sector, se esforza día a día por dar o mellor de sí, e que Ribadeo é un lugar agradable non solamente para vivir e para traballar, sino tamén pois para estar de vacacións, non? E non solamente nestes períodos máis altos de turismo na época estival, sino ao longo de todo o ano. De aí que tamén o Concello, a través das áreas de cultura, de comercio, etc., sempre intentamos facer actividades para atraer xente, de máis lonxe ou de máis cerca. Pero sempre en Ribadeo hai algo que facer, hai unha obra de teatro que ver, un concerto que escuitar, ou calquera actividade lúdica pois, para os nenos ou para os non tan nenos. O exemplo destes días da pista de xeo non é un capricho que desde o Concello que iramos poñer para que os máis pequenos poidan patinar ali sin máis, non, é un reclamo e unha excusa que temos para que xente compre en Ribadeo, de aí que si compre en Ribadeo, pois o custo, o prezo do tique saelle con un 50% de desconto, que aínda que iso supoña no global que o Concello de Ribadeo non recupere toda a inversión. Desde logo, pois calquera actividade que o Concello fai tamén custa diñeiro e non ten esa recuperación de inversión, pero sí que desde o punto de vista da xente que veña aquí, que compre aquí, que coma nos bares ou nos restaurantes, que durma nos hotéis ou que compre nos establecementos comerciais, pois é algo que quede en Ribadeo e é polo que a xente tamén quere que o Concello pois esteña ao frente de todas estas cuestións, que insisto, moitas veces estamos nos poñendo a nivel de cidades, non? Porque a pista de Ribadeo pode ser máis grande ou máis pequena, pero non é máis pequena que ou non é máis grande que moitas cidades, cando Ribadeo ten 10.000 habitantes e comparámonos con, pois, con Santiago, que por exemplo este ano non ten nin pista de xeo, por poñer por caso.
No, outros anos Santiago de Compostela tiña unha pista de xeo, eu penso que como esta ainda é un poquinho máis pequena, non?
Claro,
máis
claro.
Ou menos. Pois aí temos Ribadeo atractivo, Ribadeo como pois un lugar onde visitar, onde residir, onde disfrutar tamén. Eso sobre o 2016, non saiu mal. E para o 2017 queda algo importante por conquistar, vaya.
Queda moitas cousas. Isto é un camiño, isto da xestión pública é unha maratón, isto non é un sprint, isto non se trata de correr para romper o récord de velocidade, porque senón enseguida queda sin folgos. Isto é un traballo continuo, pase niño, e bueno, e temos moitos objetivos para este 2017, a residencia, a planificación urbanística, determinadas obras, tanto no ámbito urbano como no ámbito rural, nas nosas parroquias, mellorar, en definitiva, seguir mellorando a calidade de vida dos veciños, pero sin que eso supoña sangralos de maneira económica, non? Aí está o presuposto que acabamos de aprobar, que aprobamos no 2016, creo que somos, non sei se o único da Mariña, ou se non, seremos dos pouquiños que aprobamos o orzamento do ano que ven neste ano, tal e como marca a norma, pero que casi ninguén o fai, porque queremos xa desde o principio de ano ter o orzamento disponible, vixente, plenamente vixente, aprobado e publicado, pois para ir executando todas estas inversións que nos plantexamos en infraestructuras, na vila, nas parroquias, en rúas, e en definitiva en todo aquilo que se trata dentro das nosas competencias, das que ten un concello, pois para intentar facer a vida máis agradable dos nosos veciños, sabendo que non vamos poder facer todo o que a xente lle gustaría que se fixera, nin poderemos chegar a todos os sitios, pero isto, como xa digo, é unha carreira de fondo. E para iso este presuposto que aprobamos outro día, pois é un presuposto realista, non subimos os impostos, incluso con este apartado do IBI, do que ten que ver coa contribución, pois finalmente non se vai a producir un incremento para o ano 2017, porque na cantidade que o Estado ordena subir, nosotros paralelamente baixamos o tipo onde nosotros podemos actuar, de tal maneira que o produto resultante destas dúas variables entre o tipo e o valor catastral siga sendo o mesmo para o 2017 que para o 2016.
Pois aí temos esas perspectivas ou proxectos para o 2017 tamén. Xa para rematar, se lle parece, pois pode vostede lanzar unha mensaxe para os veciños, para este aninovo que entra, está a piques de entrada, ademais.
Pois sí, ademais coincide con este ano, coincidiu en fines de semana, que de alguna maneira, bueno, pois hai actividade, pero igual non hai tanta como outros anos, porque todo se coincide en fin de semana, pero en todo caso estou convencido que esta fin de semana, este sábado, mañá, será un día entrañable, moitas familias, entre as que me incluo, pois xuntarémonos os que somos, votaremos de menos aos que non están, xuntarémonos os que somos máis dos que vivimos en Ribadeo, outros están fora, traballando, seguro que que no día de mañá pois se xuntará moita xente, non? Encarar con moita esperanza, con moita ilusión o ano que ven, cheo de retos, cheo de cousas polas que traballar, polas que loitar, polas que quedar moitas veces sin voz, como me pasa a min, pero todo será un reto que seguro que os problemas van vir, sin dúbida, pero bueno, aquí estaremos para intentar defender pois o sentidiño, a razón, seguir traballando por Ribadeo e intentando non defraudar aos que confiaron en nós e intentando seducir aos que non o fixeron. E ademais, con todo eso, pois convido a todos aqueles que nos escuitan, que non son de Ribadeo, pois que non deixen de vir, que non deixen de visitarnos, que non deixen de vir patinar na pista de xeo, os máis pequenos ou os non tan pequenos, e que para eso, si queren patinar con toda a comunidade, sin que lles afecte moito o seu peto, que compren, pero que compren en Ribadeo.
Pues ahí está también esa mensaje, que compren en Ribadeo. Feliz año nuevo, alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Gracias por estar con nos, Buenas tardes.
Pues muchas gracias a vos. Bon ano.
Corazones jóvenes vuelven a Ribadeo. El viernes 30, en un festival solidario que tendrá lugar en Rosalar, revive los años 70-80 de la mano de Corazones Jóvenes. Ven a Rosalar y disfruta de las canciones, de las melodías más inolvidables. Recuerda, este viernes en Rosalar, festival solidario con Corazones Jóvenes.
13 minutos para las 2 de la tarde y no nos hemos olvidado que estábamos haciendo un repaso de lo que ha ocurrido este año 2016. Nos habíamos quedado por ahí por el mes de junio. En el mes de julio, por ejemplo, justo ahora que hablábamos con el alcalde de Ribadeo, resulta que el ayuntamiento de Ribadeo tenía que conceder la licencia municipal a la construcción del hotel de Illa Pancha, y justo Fernando Suárez en su momento pues decía eso, que no les quedaba otro, que tenían que concederla porque se habían presentado todos los papeles. Nos pasamos ahí al mes de septiembre, más o menos en el día 13 de septiembre, una tromba de agua deja un montón de inundaciones en Burela, muchísimos enfados, mucha preocupación, e incluso Alfredo Llano bastante indignado porque consideraba que, bueno, pues que no podían controlar eso. Alfredo Llano, el alcalde de Burela, él decía que eran cuestiones de la meteorología y que estaban intentando solventarlo de la mejor manera posible y cuanto más rápido mejor. Vamos a escuchar al alcalde de Burela en aquel momento.
É certo que a xente parece que está indignada, parece que como se o concello tivese que responder ante a cantidad de agua que cae do ceo. Home, nosotros non podemos facer esas previsións. Que hai que facer a limpeza de sumidores, eso sí que o fixemos. Que hai que actuar inmediatamente, sí que o fixemos. Porque chamamos inmediatamente a todo o personal de Espiño del Fin.
Se inundaron bajos en Arcadio Pardiñas, también locales comerciales, garajes y en la zona del puerto. La verdad es que fue un bastante lío, en una tromba de agua en media hora aproximadamente, que cayó como si no hubiera caído nunca. Llegamos al mes de octubre y doña Leticia, la reina, visita Mondoñedo. La gente estaba encantada con la visita real a la ciudad episcopal.
Pues que era guapa. Amau, de un mamau. Que no iba a lavar nunca.
Muy sencilla. Y me ha encantado de conocerla. Es un honor para Mondoñedo, pero Mondoñedo por su historia también merece una visita así.
Pues ahí estaban los mindonienses. Luego los reyes visitarían los oscos también, recuerden, para entregar el galardón al pueblo ejemplar de Asturias. Eso el día 22 de octubre. En el mes de noviembre, ¿qué ocurría? Pues, por ejemplo, el 15, aproximadamente ya sabíamos que Alcoa había conseguido los paquetes de interrumpibilidad que necesitaba para garantizar la producción en unas condiciones económicas rentables. Y Balseiro era nombrado nuevo delegado territorial de la Xunta y prometía su cargo. Vamos a escuchar su promesa.
Prometo ser fiel ao meu mandato como delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo. Observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado. Exercitar as miñas funcións no interés supremo de Galicia e de España.
Pues esto ocurría en el mes de noviembre, el día 17. Después se creaba el día 18 de noviembre una gestora del Partido Socialista Vigueño, por ahí por el 18 aproximadamente, y al frente Juan Santiago y también la exalcaldesa Servanda. Y el 28 de noviembre volvía Tel Vázquez a visitar las obras de la vía de altas prestaciones y señalaba que se iba a abrir antes de fin de año, que como decíamos antes no se ha conseguido. Nos pasamos ya al mes en el que estamos, diciembre, inauguración del acceso al puerto de Burela, al camino más caro, pero era el mejor, lo decía Feijóo.
Os que viven e teñen a sorte de vivir o carón do mar saben que facer camiños ao mar ás veces é doado e outras veces é moi difícil. E este camiño era o máis caro, pero este camiño era o mellor. Este camiño era o que tiña máis dificultades, pero este camiño era o mellor. E este camiño, en épocas de recesión económica, moitos se preguntaron si era razonable que unha administración pública gastase casi 8,5 millóns de euros en un kilómetro y medio.
Y les pareció que sí que era razonable, ya está en marcha, en funcionamiento y ha sido todo un desahogo de tráfico pesado. Luego, en este mes de diciembre también nos encontrábamos con las sanciones que nos van a poner a partir del 2017, después de un tiempo prudencial en el Alto do Fiouco, si nos saltamos ese semáforo en rojo, nuevo sistema automatizado para realizar los cortes y las condiciones meteorológicas impiden la visibilidad. Escuchamos al responsable del centro de tráfico, Ramiro Martínez.
O indico que non vai estar inicialmente, non vai estar sancionando, porque queremos dar un período de adaptación da xente, e despois, pues, será, cando diga, a partir de tal día, será unha nota que será seguramente dada polo subdelegado do goberno, e que a partir de tal data se sancionará.
Se sancionará 500 euros y retirada de puntos. Mucho cuidado con esas sanciones. Y en este mes de diciembre, pues alguna que otra cosilla más, como por ejemplo que tocó la lotería el otro día en Logrenza o en Puente Nova. En esta jornada de hoy se reparte dinero en San Ciprián y en Xove con un premio de la ONCE y que tenemos una directora general de pesca de la Xunta de Galicia, que es de la Mariña, que se llama Mari Carmen Rodríguez Moreda. Eso como un balance rapidito. Ya ven ustedes, del 2016, a ver qué nos depara el 2017.
En Ribadeo estas Navidades, Portobelo Market, tienda de antigüedades y rastrillo donde seguro que encontrarás ese regalo para estas fiestas y a precio muy asequible.
Marcando estilo, tu tienda en Ribadeo, Ana Sixto, ropa y complementos, ven a visitarnos.
Restaurante La Quinta, en calle Calvo Sotelo 12, marcamos la diferencia, cenas de empresas, menús especiales, especialidad en carnes a la parrilla y arroz caldoso. También estamos en Foz y Viveiro.
Antigüedades Luz, haz un regalo único, regala historias, ven y descubre nuestra tienda.
Felices fiestas.
Estamos cerrando el año y cerrando también Costa Viva. 8 minutos tenemos por delante y vamos a ver cómo valora el año y qué últimas novedades hay en el Ayuntamiento de Cervo también. Hablamos con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Están ustedes en estos últimos días de año 2016 entregando esas ayudas para o transporte escolar, para los estudiantes, para las AMPAs, para los colegios.
Sí, yo creo que rematamos o año. Pues bueno, tamén dando a ver a aposta que estamos a facer desde o Concello de Cervo pola educación no noso concello. Nós considerámolo como un pilar fundamental dentro de calquer sociedade e como non, na nosa sociedade, na sociedade cervense. E dentro das nosas posibilidades, das posibilidades que temos desde as administracións locales, pues nós desde Cervo pues temos sempre ese presuposto dedicado para esas axudas á educación, como acabas de comentar, Juan. Por un lado, coincidimos esta semana as axudas a aqueles mozos e mozas que van a estudiar fora do noso concello ou que non teñen estudios ou formación ou que non poden acceder a esa formación dentro do noso concello, sexa en ciclos medios, ciclos superiores de FP, en estudios universitarios. Bueno, pues para esos rapaces pues lles demos as axudas pues esta semana, unhas axudas por un total a cada un deles de 200 euros, que foron 29 pues os rapaces os cuales destinamos pues este diñeiro. dinheiro, non? Un dinheiro onde tamén despois aproveitamos para comentarles e decirles a posibilidade de establecer unha beca co concello, unha beca en donde desde cero tamén estamos a facilitar, en este caso, a estes rapaces que acaban de estudiar, o feito de ter un ano de formación, mense se no concello ou en alguna outra empresa. Tamén eso se lles comunicou. Pero son máis as axudas, Juana, como ben comentabas ti, non? Porque eu creo que tamén non podemos olvidarnos de axudar aos nenos que estudian o segundo ciclo de infantil, porque son os nenos o ciclo que queda fora de calquer línea de axudas que en este caso poda ter pues, a administración autonómica, e como queda fora dese ciclo de axudas, nós desde Cervo pues, levamos tamén uns anos pues, establecendo unhas líneas de axudas particularmente para eses nenos. En este caso foi únicamente para os nenos que estudian no Colexio de San Ciprián, por unha cuestión únicamente de que un Cervo pois a declaración dos gastos pois teñen que facela máis tarde, bueno, por unha cuestión únicamente de que traballen distinto nun colexio que noutro, e bueno, pois nada, lles demos esas axudas, dunhas axudas en donde se lle dá un tope de 130 euros a cada familia que teñen os seus nenos estudiando en este segundo ciclo de infantil. E despois outra línea de axudas tamén, que tamén foron dadas esta semana, e foi para os centros educativos, ben sexa os dous colexios de infantil e primaria que temos, un en Cervo e outro en San Ciprián, e despois tamén para o Instituto Marqués de Sargadelos, que está situado en San Ciprián. Pero non solamente axudas para os centros, sino tamén axudas para as AMPAs, para as asociacións de nais e pais, tamén se lles estableceu as axudas para cada unha das AMPAs, tanto para os centros educativos como tamén para o Instituto de Secundaria. En total, a cada un deles, pues, foron 1.250 euros de axuda, en total 7.500 euros para estes centros. Eu creo que, por un lado, con todo este abanico, con estas tres líneas de axudas educativas, cubrimos de un xeito bastante satisfactorio as necesidades que poda haber ou aquilo que non está coberto por outras administracións. Tamén aproveitamos ao mesmo tempo dar estas axudas para falar cos beneficiarios de calquera cuestión que eles consideren oportuno modificar ou incluso se pudera ser incrementar as axudas, máis que nada, por si non foran si máis ou menos non cobriran algunhas necesidades perentorias, pero bueno, aproveitamos, repito, pois tamén para falar con eles. E ao mesmo tempo tamén hai outras axudas, non a través de unha línea de subvencións, pero si a través de presupostos que veñen directamente do concello, que son as distintas obras de mantemento, e xa non solamente de mantemento, sino obras xa máis importantes que estamos a facer nos distintos centros educativos, sempre en contacto con en este caso pois cos directores e coas AMPAs, pois tamén establecemos pois obras de distinta índole. Ahora mesmo estamos a modificar o xogo de infantiles no colexio de San Ciprián, como tamén estes meses atrás establecimos pois unhas obras, en este caso no colexio de Cervo, unhas obras na entrada, ahora de condicionar a accesibilidade na zona de entrada, bueno, e tamén na zona de fontanería deste colexo de Cervo. Eu creo que a educación é básica e nós desde Cervo non queremos por ningún xeito descuidarnos dese aspecto. Tamén recordar que tanto no colexo de Cervo como no colexo de San Ciprián tamén temos un personal en cada un dos colexos, un conserxe que é personal do concello, pero que temos destinado todo o día a traballar en estes centros educativos. Por eso que desde Cervo non queremos, repito, olvidarnos da educación dos nosos nenos, e para iso pues, poñemos a disposición todos os recursos que son necesarios para que iso seña así.
Aí están, axudas dende varias perspectivas. Xa para rematar, temos dous minutos por diante. Se lle parece a vostede, poderíamos falar desas actividades que teñen de Nadal nesta fin de semana, e despois supoño que quererá felicitar os seus veciños.
Pois mira, pues, vamos primeramente decir que mañá, 31 de decembro, que é fin de ano, pois en Cervo, ás 10:30, vai haber unha carreira San Silvestre, en este caso vai ser en San Ciprián, na Plaza dos Campos, repito, a partir das 10:30, organiza a Asociación Arroutada co Concello de Cervo, por lo tanto, aqueles personas que desexen botar unhas carreiras antes de brindar pola entrada ao novo ano, pois teñen unha boa ocasión para facelo en Cervo, en San Ciprián, perdón, mañá a partir das 10:30, e despois temos tamén en Trasbar, a Asociación de Veciños de Trasbar, pois tamén fan un brindis para despedir o ano no local social, desde as 6 hasta as 8:30, en donde está invitado a todas as personas que queiran acudir, por lo tanto, que nos escoiten e queiran acercarse por Trasbar a brindar polo fin do ano, que puedan acudir entre esas esas horas, entre as 6 e as 8:30. E despois para a semana xa empezamos coas distintas actividades de enredos de Nadal, desde o lunes, tanto para infantil como para primaria, que van ser na Casa do Mar de San Ciprián. E ben, como dices ti, Juan, eu creo que agora tamén é un momento para, bueno, pues para desexarlle a todas as personas, a todos cantos nos escoitan, especialmente eu como representante do Concello de Cervo, aos meus veciños, pues que teñan unha moi boa salida de ano e unha moito mellor entrada de ano 2017, que todos os desexos e que toda a felicidade do mundo que se poida aglutinar que chegue e que chegue a cada un de nós. Ese é, desde logo, o deseo máis grande que eu como alcalde de Cervo lle desexo a todas as personas.
Tamén os mellores desexos para vostede, alcalde de Cervo Alfonso Villares. Feliz ano novo.
Feliz ano novo a vosotros.
Gracias, claro, por estar con nos. Boa tarde.
Llega el momento del boletín de noticias a las 2:20. Seguimos en Mediodía en la Costa.